deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este miércoles de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos todos nosotros, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Toni Kroos, Karim Benzema y Danilo pueden ser depurados hoy del once del Real Madrid por Rafa Benítez después del ridículo del pasado fin de semana ante el FC Barcelona. Sin ellos, quiere afrontar un partido de Champions ante el Shakhtar, que quiere que sea balsámico, tras la confianza que mostró el presidente Florentino Pérez en un Rafa Benítez agradecido por el gesto.
Yo creo que estamos bastante unidos. Yo agradezco al presidente y a la Junta Directiva el apoyo y, por supuesto, hemos hablado, hemos analizado nuestros errores, empezando por mí y continuando por los futbolistas, que al final somos nosotros los que hacemos el trabajo en el campo. Vamos a ver si conseguimos recuperar esas sensaciones y, como decía, en el fútbol no puede garantizar nunca los resultados, pero por lo menos el trabajo, la entrega y la dedicación que vamos a poner para acertar y ganar lo más posible de aquí a final de temporada y darle alegrías a nuestra afición.
La reacción de la afición en el futuro será clave y Benítez y Florentino tienen la suerte de que el calendario está de cara, porque los próximos dos partidos, hoy en Champions y el domingo en Liga, son lejos del Bernabéu y con el incendio que tiene el aficionado blanco les viene bastante bien que hasta el 5 de diciembre no vuelva al fútbol a ese estadio. En nada os llevo a Ucrania a oír más del ratificado Benítez y a comentar los posibles cambios para hoy del Real Madrid, porque eso sí, el partido del Real Madrid no es el único de la noche europea de Champions. Hay que añadir el Atlético de Madrid Galatasaray sin Jackson y con seguridad policial bien alta en el Calderón, y fuera de España el Borussia Mönchengladbach Sevilla, en donde los de Emery deben ganar y esperar una victoria del City en Turín para seguir teniendo opciones de clasificación. Así que ya intuís que la cosa en la primera parte del programa va a ir muy teñida de la Champions de hoy y de la de ayer. Ayer, set de un imparable Barça a la Roma con el retorno a la titularidad de Leo Messi.
Contento por el partido, por el resultado, por jugar 90 minutos otra vez, volviendo de a poquito y por suerte sintiéndome bien. Lo pasaba mal por no estar dentro de la cancha, pero disfruté viendo lo que hacían mis compañeros cada partido. Bueno, estamos en un nivel muy, muy bueno, pero es verdad que todavía queda mucho tiempo para llegar a la fase definitoria donde se definen todos los campeonatos, así que hay que estar con tranquilidad. Ojalá podamos mantener mucho tiempo este nivel.
El nivel que tiene el Barça es el que le falta al Valencia, que se metió ayer en un lío gordo con su derrota ante el Zenit de San Petersburgo, combinada con la victoria del Gante, que esos dos resultados les dejaría fuera de octavos de final ahora mismo. El partido de los de Nuno fue un desastre, con alineación más que cuestionable, con el equipo roto, con la afición de uñas y con Nuno que parece que debió estar en Marte viendo otro partido.
Hemos hecho un partido que hemos controlado, hemos tenido ocasiones y hemos sido penalizados por los errores. En la primera mitad claramente el primer gol nos condiciona, pero la reacción es muy buena del equipo y después yo creo que en la segunda mitad estamos totalmente con ocasiones, producción y no hemos logrado el gol y hemos sido penalizados en un contragolpe. Pero la actitud muy buena, los jugadores han dado la cara y eso es muy importante.
Un partido muy bueno, con reacción del equipo, con gran actitud. Uno pensaría que el Valencia ha ganado 0-6, pero perdió 2-0 en el partido de ayer. Yo diría que Nuno tiene el dudoso honor ahora mismo de superar incluso a Rafa Benítez como técnico de equipo grande más cuestionado del fútbol español. Ahora os ampliamos todo lo del fútbol, porque fuera del fútbol, el equipo del momento lo encontramos en una cancha de los Estados Unidos. Es Golden State Warriors, que ha hecho historia. Esta pasada madrugada en la NBA, el equipo de Stephen Curry ha batido el récord de ser el mejor conjunto en el arranque del campeonato con 16 victorias seguidas, tras conseguir pasar por encima hoy, esta madrugada pasada, de Los Ángeles Lakers. En Europa hoy juega Bilbao contra Bonn en Eurocup, en Miribilla. Y por cierto, mañana en Roma se reúnen 6 federaciones de baloncesto con la FIBA y podría haber, atención, ruptura de la próxima temporada de esas 6 ligas nacionales con la Euroliga, entre ellas la Liga Española. Pero ya os iremos contando. Os cuento también que Eccleston, el patrón de la Fórmula 1, ha dicho hoy que Rossi, con el gesto con Márquez, hubiera sido expulsado de carrera si ese gesto hubiera sido en la competición de Fórmula 1. Vamos, que es el lío que no cesa. En fin, de momento lo que no cesa es lo de la Champions. Tenemos mucha en la primera parte del programa. Nos esperan en Ucrania con el Madrid, en Madrid con el Atleti y en Alemania con el Sevilla. Son las 3:10, vamos al lío ya mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
94.4 FM. Cadena Ser.
Escucha esta oferta y te pondrás con una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Mercapiel cumple 40 años y sigue atendiendo a sus clientes con la ilusión del primer día. Nueva apertura en Madrid, calle Alcalá 370, Metro Pueblo Nuevo, y en Humanes, avenida de Fuenlabrada 92. Y este mes descubre nuestras ofertas 40 aniversario en redes sociales y ahorra un montón de dinero.
Cazadora de piel chica, 59 euros y dos solo por 100 euros. Descuentos de hasta el 70%.
Mercapiel.com. ¿Quieres un descuentazo?
Quiero un descuentazo.
¿Quieres un descuentazo en muebles y decoración? Llega el Black Friday a Camino a Casa, porque solo del 27 al 30 de noviembre tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 20 hasta el 80% en todo. Llega el Black Friday a Camino a Casa. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Deja que la pasión te lleve. Pero deja que te lleven un Renault Clio con pantalla táctil con navegador y dos años de mantenimiento gratuito por 9.950 euros. Oferta RCI Bank.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se esto en este programa?
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
94.4 FM, Cadena Ser.
Champions. Ayer, Barcelona 6, Roma 1. También ayer, Zenit 2, Valencia 0. El análisis de lo de ayer, yo creo que lo hacemos luego, pero hoy juegan el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla en esta competición. Así que lo vamos a ordenar. Lo primero de todo es llevaros hasta Ucrania. Allí juega el Real Madrid. De las posibles rotaciones. Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí ya, buenas noches, está anocheciendo, ¿qué tal?
Sí, desde luego allí ya el sol ya no lo vais a ver hoy. Oye, ¿qué rotaciones intuyes para el partido de hoy, Javi?
Bueno, yo creo que Kroos no va a jugar en el centro del campo. Yo le vi muy mal, lleva mala temporada, la verdad. Salvo un partido este año ha jugado francamente mal. Otro día ante el Barça no se puede individualizar, pero yo le vi bastante flojo, creo que meterá ya Casemiro. E imagino que Benzema, que también estuvo mal y que viene una lesión, pues también se la baja. Jugará 4-4-2 e imagino que jugarán James Isco con Casemiro junto con Luka Modric y arriba Bale y Cristiano.
¿En la defensa ves a Danilo de titular o crees que se cae también?
No, se cae. Carvajal, Nacho, Pepe y Varane. Y en la portería Keylor Navas. Escuchamos, si te parece, a Benítez hablando de rotaciones y del apoyo del presidente Florentino Pérez.
Jugando dos partidos a la semana, a mí me gusta rotar y lógicamente habrá rotaciones y le daremos oportunidad a futbolistas para que demuestren en el campo su nivel y eso permita que aumente la competitividad dentro de la plantilla. El hecho de que el presidente haya salido, haya asumido su responsabilidad y la nuestra, significa que ha dado la cara, que ha apoyado al cuerpo técnico, al equipo, y que está ahí para echarnos una mano. Entonces me parece positivo también, y creo que lo tenemos que valorar de esa manera, ¿no? Al final tenemos que estar todos unidos, y creo que esa va a ser la clave para que el equipo consiga esos objetivos de los que hablaba antes.
Bueno, lo de que le gusta rotar, lo de que le gusta rotar, vale, está bien que le guste rotar, pero en las rotaciones de los próximos días, ya, en las rotaciones de los próximos días sí que se va a ver de verdad lo que le guste rotar, y si tiene la personalidad, entre comillas, suficiente como para seguir sus ideas, o tratar de mantener en el campo a jugadores que evidentemente, Javi, no están para estar en el once titular.
Claro, yo ayer le preguntaba en la rueda de prensa, no le gustaba la pregunta, y decía que ya la pasada porque era del Barça, pero es que Casemiro en el banquillo y merecía jugar, Jesse en el banquillo merecía algo más, Lucas Vázquez merecía jugar mucho, mucho más de lo que está jugando, cuando lo hizo muy bien, estaba en la grada, y Nacho en su casa. Bueno, entiendo que con Bale, con Cristiano, deben de jugar, pero hay que dar chance a estos jugadores que merecen algo más.
De todas maneras, hay que decir que al Real Madrid el calendario próximo le viene bien, porque los dos próximos partidos, es decir, este y el del fin de semana, se juegan fuera del Estadio Santiago Bernabéu, y se supone que si le va bien las cosas, la afición estará un poquito más calmada para cuando vuelva al juego allí, ¿no, Javi?
Sí, pero se ha abierto ya la espita, ¿eh? Yo creo que a la gente no tiene ganas de bromas. Ven que el Barça, que es el eterno rival, está como una moto, como diría Iniesta, y el Madrid está como un triciclo, y es la lucha entre Madrid y Barça, así que tiene que hacerlo muy bien a partir del Real Madrid para que la gente no siga por el mismo camino del pasado sábado. El campo aquí en Lieff, hay que decir que el césped está un poquito mal, se levanta, y que se va a llenar este estadio, que está a 1000 kilómetros, se dice pronto, de Donetsk, donde juega habitualmente el Sparta.
Hay dos cosas más que te quiero preguntar. Era la primera vez después de lo de el partido clásico que comparecía Rafa Benítez ante los medios de comunicación. ¿Cómo se le vio de ánimo y ante la prensa?
Yo lo veo tocado, ¿eh? Él quiere sacar pecho, lógicamente, y demostrar que tiene controlado todo, pero yo le veo anímicamente tocado, ¿eh? Yo a Rafa Benítez no le veo ni mucho menos.
Vale, y la última es una clásica. ¿Hace mucho frío?
Mira, para que tengas una idea aquí, los jubilados en el parque juegan de pie, a las cartas, y se sientan.
Vale.
El último que se sentó se quedó en la silla, así que aquí los jubilados en el parque juegan a las cartas y al dominó de pie.
Vale, pues ya está, me la quedo. Con esa tengo...
No, no era muy gráfica, ¿eh?
Sí, no me hace falta que me diga la temperatura que hay ni que va a haber para el partido.
Os mando una foto para que veáis que es verdad.
Vale, luego la colgamos en la cuenta de Ser Deportivos. Un abrazo, Javi, abrígate.
Hasta luego, cuidaros.
Nada, hace mucho frío en Ucrania, y al aficionado del Real Madrid lo que le convendrá, de lo que estará esperando, es que su equipo le dé un poquito de calor, el calor que no le dio en el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Fútbol Club Barcelona. Ya decíamos que se intuyen rotaciones, las ausencias de Kroos, de Benzema y de Danilo en el once titular del Real Madrid van a querer decir bastante, y veremos cómo responde hoy el equipo sin esos tres titulares. Seguimos la jornada del día en Europa. Más próximo, en Madrid, con menos frío, se disputa el Atlético de Madrid, que recibe al Galatasaray, al que, por cierto, ganó en Estambul 0-2, si yo no recuerdo mal. Hola, Hugo Condé, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estaba yo pensando que en Astana no había ni jubilados, o sea que también hacía bastante frío.
No, ya lleváis una temporada, sí, los dos, que no veas. No llega Jackson, ¿no?
No llega Jackson. Es el único jugador que no está en el Atlético de Madrid. Tampoco está Tomás ni Lucas por decisión técnica. Lucas, que ha jugado esta mañana, por cierto, con los juveniles, que han ganado 4-0 y que ya están en octavos de final de esa Youth League. Es un partido muy importante para cojo, para el Atlético de Madrid. Mucho más de lo que parece, ¿eh? Se juega a media temporada porque el Atlético de Madrid necesita puntuar para clasificarse. Una victoria seguramente para aspirar a ser primero del grupo, que es el gran objetivo del Atlético de Madrid en ese último partido, en lo que sería su segunda final en Lisboa. La primera no acabó bien, veremos cómo acaba la segunda, pero para ello hay que ganar hoy al Galatasaray, un Galatasaray que ha venido con bajas muy importantes, sobre todo la de Selçuk'un Inan y la de Burak Yılmaz, que son dos de sus mejores jugadores. En el Atlético de Madrid hay varias dudas, si va a jugar Juanfran o Gámez en el lateral, si va a jugar Jiménez o Savic como pareja centrales con Godín, quien va a jugar arriba parece que va a ser Fernando Torres. Habrá dudas con el ambiente también en el equipo rojiblanco, y repito, partido muy muy importante, así lo trataba Simeone, por el rival, por el Galatasaray, como bien decías tú, Paco Jo, ganó el Atlético de Madrid 0-2 en el partido de la primera vuelta.
La verdad que nosotros pensamos en los futbolistas que tiene el Galatasaray, consideramos que son jugadores de jerarquía, muchos con mucha experiencia. En estos dos últimos partidos han hecho 6 goles y eso habla de un equipo que tiene una fortaleza de cara a gol importante. De verdad también que han recibido bastantes y tienen un carácter que conocemos, que es el turco, que no se dan por vencidos nunca y que obviamente van a optar con toda la energía que transmiten de su país para pelear por las opciones que tienen.
Así piensa que va a ser el partido el Cholo en el campo. De momento el partido se juega en la zona noble. La directiva del Atleti está comiendo con la del Galatasaray, allí que ha salido Edu Pidal. Hola Edu, muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo, y aquí sigo, porque a las 2:20, hace una hora más o menos, que llegaba Enrique Cerezo. Ayer tuvimos clases de cholismo, sí. Pero mostraban a Hugo, pues aquí de cerecismo, que también es un estilo dentro del Atlético de Madrid. Ya
pues
sí. Al presidente, que como te decía, preside esta comida de directivas en el mesón Capitán Alatriste, en la Cava Baja, en el centro de Madrid, en la Latina, con los dirigentes del equipo turco del Galatasaray, que también han llegado con mucho tiempo, ya están con el primer plato, pero antes de entrar se paraba y hablaba con los medios de comunicación. Este es Enrique Cerezo.
Bueno, tenemos que jugar el partido de hoy y vamos a intentar ganarlo. Aunque la verdad es que estamos, yo creo que en un momento bastante bueno. Nosotros estamos haciendo una magnífica temporada. Espero que esta racha continúe mucho tiempo y esperamos terminar la temporada con lo que nos habíamos previsto, ¿no? Pues quedar muy bien en la liga, entre los tres primeros, superar el tercer puesto del año pasado en la liga, si es segundo mejor y si es primero pues muchísimo mejor, hacer un magnífico papel en la Copa del Rey y por lo menos llegar alto en Champions.
¿Me preocupa que lo único que falte es gol, que el otro día se hubiera podido ganar por más goles y no entre?
Bueno, la verdad es que siempre que no hay goles pues preocupa, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate, vamos segundos sin goles. Si hubiésemos marcado goles, ¿qué hubiera sido? Estaríamos ya a punto de ser campeones.
El cholismo sé lo que es. El cerecismo es juntar muchos tópicos y más o menos decirlos de manera continuada, ¿no, Edu?
Más o menos, es lo que venimos escuchando. Pero nadie se sale de la línea, ¿eh? Yo creo que como el partido a partido lo marca el Cholo Simeone, pues ni Enrique Cerezo ni nadie en el club se va a salir tampoco de ese discurso.
Me parece lógico. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Partido a partido, este es a las 9:45. Hoy son todos a la hora clásica, los de los equipos españoles. A esa hora en Alemania, el Sevilla busca una victoria ante el Borussia, que combinada con una del City ante la Juve, le da opciones de seguir vivo en la Champions. Alemania, Santi Ortega, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
Todos haciendo esa cuenta, ¿no?, en la primera combinación.
Sí, sí, claro. Obviamente, primero ganar aquí para, de esa forma, asegurarte al menos la tercera plaza y después que los italianos no ganen y jugártela con los italianos en la última jornada en el Sánchez Pizjuán. En fin, es una corambola que el propio Emery y todo el que viene de viaje con Sevilla, empezando por el presidente, hablan de la dificultad que tiene, pero al menos como esto estaba, no voy a decir en el guión escrito, porque hay cierta decepción por el paso por las Champions un poco brillante, el hecho de poder caer a la Europa League sería el mal menor de esta vuelta en Sevilla a la máxima competición continental. En lo que hay aquí 2-3 grados y llueve, escuchábamos ayer a Emery, que por cierto tuvo que discutir allí con los miembros del Mönchengladbach, que quería entrenar en el estadio, que tenía que entrenar en el estadio, y como llovía mucho, no querían que pisara el campo. Al final, Emery lo consiguió, y había valorado antes todo esto de las posibilidades, no muchas, de su equipo esta noche.
Son retos con las oportunidades presentes. Llevo 3 años en el Sevilla y hemos ido creciendo, de estar sin Europa a estar en Europa, a competir partidos Europa League en este estadio, y este año lo hacemos en Champions. Las opciones que tenemos de pasar a octavos, siendo mínimas, las queremos jugar. La oportunidad además de hacer un buen partido contra un gran rival que está en un buen estado de forma y en un escenario precioso.
Son mínimas, pero todavía hay posibilidades, así que el Sevilla hace bien en no renunciar. Por cierto, lo de Banega, ¿cómo está? Digo, lo de la renovación y la negociación por ampliar su contrato.
Hay una base sólida, que es que el jugador está prácticamente, no voy a decir desahuciado para el fútbol, pero muy poquito, cuando llegó aquí el año pasado, ha crecido mucho, tiene este año de contrato, acaba, ya se han puesto en contacto con él y el futbolista ha dicho que su disposición es a quedarse, que lo hablen con su agente, que lo están hablando ya, y creo que no tardarán demasiado en anunciar, después de lo de Krychowiak, que Banega firma un par de temporadas más, que es lo que está pidiendo el jugador, eso sí, con un sueldo de estos que quitan el hipo.
Ya me imagino que no saldrá barato la renovación. Pues nada, mezclando sabores, el de la Champions y el de la actualidad del Sevilla. Te escuchamos en Carrusel, un abrazo.
Gracias, Paco.
Y para acabar con la Champions, además de los españoles, hola Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hoy hay en Europa, por ejemplo, un Manchester United PSV que a mí me llama la atención.
Sí, llama bastante la atención porque además el United todavía no tiene la clasificación y es primero en su grupo, en el grupo B, pero es segundo el PSV, está con 6, está el Wolfsburgo con 6 puntos. Para empezar, lo que hay que decirle a la gente es que tiene para ver Champions toda la tarde, porque sí, empezamos con el Astana Benfica en el grupo del Atlético a las 4,
bien,
luego a las 6 hay un CSKA de Moscú Wolfsburgo, y luego todos los partidos, los 6 que se van a disputar a las 9 menos cuarto de la noche. Del grupo del Madrid, destaco el Malmo Paris Saint-Germain, Paco Jo, porque ha alquilado Zlatan Ibrahimovic pantallas gigantes para que se pueda ver el partido en su Malmo natal. Hoy vuelve a casa Ibrahimovic y en la plaza principal de Malmo se va a poder ver el partido con pantallas gigantes. Y al margen de lo que decías, en el grupo del Sevilla, seguramente es el partido por nivel de los dos equipos más atractivo de la noche. Se va a disputar el Juventus-Manchester City. Veremos si es para jugarse la primera plaza o el Sevilla se mete en medio y puede quitarle la segunda a alguno de ellos.
¿Te he entendido bien que ha sido Ibrahimovic el que ha alquilado las pantallas gigantes en Malmö?
Sí, no sé si lo he dicho bien, pero es así, es tal cual. Ibrahimovic ha pagado de su bolsillo para que se pueda ver en toda la en el municipio, en Malmö, que era un frío importante hasta ahora, es verdad, las 9 menos cuarto, pero lo van a poder ver en pantallas gigantes.
Madre mía. Bueno, pues nada, el detalle de Ibrahimovic con su gente, o cargado de ego, o como detalle a la afición. Que cada
nunca se sabe.
Cada uno lo interprete como quiera. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues todo esto de futuro en Europa. De pasado más inmediato también os tenemos que contar por lo menos un par de cosas.
Premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 7 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Entradas agotadas. Sigue la gala en directo a través de 40 principales, 40TV y los40.com. Solidarios con Entre Culturas y su programa de red solidaria de jóvenes. Con el patrocinio de Coca-Cola y la colaboración de Vibus.es, líderes en micropréstamos.
Para ti que estás empezando y quieres poner tu negocio por delante, llega Vodafone One, el todo en uno de última generación. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena, porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche, todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga y además Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus, todo el baloncesto que puedas aguantar.
Fito y Fitipaldis lanza una edición especial de su exitoso trabajo Huyendo conmigo de mí. No te pierdas este disco grabado en estudio. Incluye CD más DVD con canciones extras grabadas en directo en el concierto que ofreció en la Plaza de Toros de las Ventas. Fito y Fitipaldis, el mejor rock, ahora en estudio y en directo.
Los próximos tres minutos lo vamos a repartir en la resaca feliz del FC Barcelona en la Champions y la amarga de el Valencia, que se ha complicado la existencia muchísimo. Hola, Pedro Morata, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Resaca durísima para el equipo de Nuno después de la pifia de ayer, ¿no?
Sí, es una resaca dura para todo el mundo. Y en este momento, a 12.000 kilómetros, pues me imagino que Peter Lim, cuando el hombre haya tomado tierra, se haya despertado, haya visto el partido en diferido, si es que lo ha visto, y haya, se haya aconsejado con alguien, pues me imagino que debe empezar a tomar alguna determinación. Lo que ocurre es que si le pide algún informe a su asesor deportivo, que es Jorge Méndez, pues es juez y parte, porque es el asesor al final y es el manager del entrenador del Valencia. No creo que le pueda pedir un informe a Leijun y a Kinko, porque son dos personas que hasta llegar aquí al Valencia no les gustaba el fútbol, ni tenían tampoco ninguna noción del fútbol. Y los aficionados están en la otra parte asistiendo de una manera ojiplática a cómo la continuidad de este entrenador está haciendo que la gente muestre desafección y cierta impotencia por ver cómo en una situación normal anterior, pues probablemente hoy Nuno estaría ya siendo, si no destituido, muy posiblemente estaría siendo cuestionado para buscar ya un sustituto, que no sabemos realmente si eso está pasando o no, porque las decisiones se toman a 12.000 kilómetros. La realidad, Paco, es que el Valencia se ha complicado mucho porque ni ganando tiene asegurado el pase a la siguiente sede de octavos. Tiene que ganar el Valencia y que no gane el Gante al Zenit de San Petersburgo, que yo sinceramente, en un momento en el que hay cierto pesimismo, creo que el Valencia es capaz todavía, con Mestalla a favor y en un día clave, de ganar el partido ante el Olympique de Lyon, que ya no se juega nada, y que el Gante no le gane al Zenit.
Bueno, pues ojalá ocurra eso, porque es la única posibilidad que tiene el valencianismo de dejar de asistir de manera atónita a lo que está ocurriendo en el club. Buen viaje, Morata, un abrazo.
Seguimos viajando, estamos todavía haciendo escala ahora en Francia para llegar a Valencia esta tarde.
Pues nada, hemos aprovechado la escala y aprovechamos el último minuto para... Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Felicitar a un Barça pletórico en esta semana, ¿eh?
Sí, aquí la verdad es que todo lo contrario, sigue la fiesta, sigue la euforia, dulce resaca otra vez, goleada de nuevo, los del Tridente marcan, vuelve Messi, todo fantástico. y solo hay que lamentar una pequeña lesión de Sergio Roberto, que se marchó tocado, un fuerte golpe en el tobillo. Es duda para jugar el sábado frente a la Real Sociedad, pero no reviste más importancia. Vermaelen, que acabó tocado, también ha entrenado con normalidad, así que, excepto ese pequeño golpe de Sergio Roberto, la verdad es que todo le marcha de maravilla al Barça estos últimos días.
Y tanto que le marcha de maravilla. ¿Cómo ha cambiado la historia de Luis Enrique, cuestionado hace exactamente un año, ahora mismo en los altares? Gracias, Edu. Hablando de entrenadores cuestionados, Javi Gracia está más que cuestionado en el banquillo del Málaga. Lo mismo no es inmediato, pero un tropiezo en los próximos dos partidos, le pondría seguro en la calle. Recuerdo, ahora mismo el Málaga es colista de la primera división. Contado eso, contamos más cosas. A las 3:30, hasta las 4, ser deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Ahora más que nunca, vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com. When they
looking at our face. Deja que la pasión te lleve. Pero deja que te lleven un Renault Clio con pantalla táctil, con navegador y 2 años de mantenimiento gratuito por 9.950 euros. Oferta RCI Bank.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Por seguir ahí en Ser Deportivos, ahora es momento, como cada miércoles, de pasar un rato con un deportista que habitualmente se escapa del foco de los medios de comunicación, pero que no debería escaparse. El de hoy lo encontramos en Estados Unidos, y atención, esto es algo inédito en la sección. Repetimos un año después. Repetimos porque él y su equipo, David Alonso, han repetido gesta. Muy buenas.
Se lo han ganado, Paco Jo, muy buenas. Sí. Te voy a hablar de un grupo de españoles que están revolucionando el deporte universitario en Estados Unidos. Le llaman los Spaniards. Los españoles, y son el equipo de waterpolo de la Universidad de Lindenwood en Missouri, que ha ganado por segundo año consecutivo el campeonato nacional, y lo han ganado pese a perder a varios jugadores e incluso al entrenador que les dejó plantados justo antes de empezar. El capitán de la tropa, recordarás que hablamos con él hace un año aproximadamente, una tropa en la que hay 6 españoles de 11 jugadores, es decir, más del 50% del equipo, es Diego Aldea, y tenemos la suerte de poder hablar con él en directo a las 8:30 de la mañana de allí, porque mañana es el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, una de las grandes fiestas americanas. Les han dado 3 días de vacaciones y hoy no está en clase, que es donde suele estar a esta hora.
Hemos estado buscando a David y hablamos con él el pasado 24 de noviembre. Es decir, un año y un día después, como le prometimos, si repetía, aquí vuelve a estar. Hola, Diego, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias por ponerte al teléfono tan prontito, que son las 8:33 allí, ¿no?
Así es tempranito, pero bueno, siempre con ganas de hablar con vosotros.
Bueno, enhorabuena de nuevo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo es eso de haber vuelto a ganar el campeonato universitario, de repetir?
Pues nos costó, Dios y ayuda, la verdad. Al principio de temporada, el entrenador un día antes de empezar nos dijo que le habían hecho una oferta mejor en otra universidad y que nos dejaba plantado.
Bueno, pues para empezar, menudo comienzo, ¿no?
Sí, así empezamos la temporada, imagínate.
Bueno, pero habéis ido sobreponiéndoos, aunque creo que ha sido más complicado que el año pasado, ¿no?
Ha sido más complicado, hemos perdido tres jugadores importantísimos, tres chicos españoles con los que ganamos el año pasado, y la gente no daba un duro por nosotros este año.
O sea, ¿tanto pensaban que habíais perdido potencial o qué?
Pues perdimos al ex subcampeón del mundo en la portería, perdimos a un jugador importantísimo zurdo y al sevillano, que siempre daba mucha guerra.
Vale, y entonces, ¿cómo se hace para, después de que te deje el entrenador colgado, haber perdido los tres principales baluartes del equipo, poner a los Spaniards ganando la Liga Universitaria de Waterpolo en los Estados Unidos?
Pues las tres primeras semanas estábamos entrenando nosotros solos, manteniendo una disciplina de equipo interna, porque no teníamos nadie fuera de la piscina que nos dijera nada. La universidad estaba buscando entrenador como locos, pero claro, estuvimos tres semanas autogestionándonos, por decirlo así.
Uh-huh. Y luego a partir de ahí ya se llega el nuevo entrenador y las cosas empiezan a ir para arriba, ¿no?
Sí, el entrenador nos está ayudando muchísimo, nos está ayudando mucho en todos los aspectos y ha sabido dar con la tecla desde que llegó.
Diego, ayúdanos a entender qué significa ganar la Liga Universitaria en Waterpolo. Es decir, ¿qué es eso en los Estados Unidos?
Es algo bastante grande. Nosotros ya no aspiramos a más. Jugamos en la CWPA, en la División 1, y tiene tres divisiones nuestra liga, con tres campeonatos nacionales, y nosotros estamos en primera división. Uh-huh. Y la verdad es que aquí lo valoran mucho, 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 mucho.
¿Va gente a veros? ¿Hay transmisión de algún tipo a través de radio o televisión? Es decir, ¿cómo es aquello para que nosotros lo vivamos?
Pues sí, lo retransmiten en directo, contratan a una empresa que graba los partidos y se puede pagar por internet para verlos en directo, y aparte todas las universidades hacen un despliegue de media bastante grande.
Oye, ¿este año habéis sacado la bandera de España para celebrarlo, como el año pasado?
Sí, claro que la hemos sacado. aunque escueza por aquí, pero la hemos sacado.
El año pasado, no le sentó muy bien. ¿Este año cómo ha sido?
Pues prácticamente lo mismo, ¿eh?
¿Sí, qué?
Ya estaban preparados que dejamos un bloque de españoles grande y pues otra vez cantando USA, USA, cada vez que tocábamos el balón, prácticamente.
¿En serio me lo dices?
Sí.
Bueno, pues es como jugar en casa del máximo rival, ¿no?
Totalmente.
¿Pero por qué les escuece que saquen la bandera española después para celebrar el título?
Porque son muy patrióticos aquí, y como no es ni una Olimpiada ni un campeonato del mundo, sino que es la Liga Universitaria Americana, pues ellos... A ver, no tiene ningún sentido, porque no lo tiene, pero les escuece.
Oye, Diego, ¿cómo es el día después de ganar un campeonato y pasear por el campus universitario? Es decir, uno firma autógrafos, se le acercan las chicas, ¿cómo va aquello?
Uno va con la cabeza súper alta, todo el mundo le va saludando, hasta los profesores se han enterado que has ganado. Algún profesor, si has tenido examen durante la fecha de Nacionals, hasta te perdona el examen y te pone alguna notilla. O sea, la verdad es que le gusta.
O sea, que tú algunas has aprobado por ser campeón universitario de waterpolo, ¿no?
Que no lo diga esto mi madre, pero bueno, alguna ayuda hemos tenido.
No lo oye, y si lo oye se sentirá también orgulloso de su hijo, ya te lo digo.
Sí,
yo
sí lo está escuchando, sí.
Bueno, pues ya lo hemos jorobado, ya. Un saludo a la madre de Diego, si nos está escuchando. Oye, David, ¿qué quieres preguntarle al crack?
Bueno, yo quiero preguntarle varias cosas. Lo primero, te quiero decir, Paco Jo, que solo ha habido cuatro universidades en toda la historia de Estados Unidos que han conseguido un doblete de forma consecutiva como lo han hecho ellos, con lo cual eso refleja que es un hito realmente importante. Ganaron en cuartos y en semifinales más o menos sobrados, y la final fue contra San Diego, que fue también el finalista del año pasado y que tenía unas ganas de revancha tremendas. Empezasteis 6-1, pero el final fue angustioso, sobre todo los últimos 8 segundos. ¿Cómo fueron, Diego?
Pues mira, estoy aquí con el héroe que ha madrugado conmigo, por si queréis hablar con él, Mario, el portero, que se hizo dos paradas en el último segundo, que nos dieron el campeonato.
Hombre, pues sí, si quiere ponerse ya hacemos un 2-1, que
claro.
Lo cuente.
Sí, aquí te lo paso.
Pues esto sí que no estaba previsto, pero bueno, ya que ha madrugado el hombre. Hola, Mario. Está ahí. ¿Qué tal,
tardes,
Mario?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cuéntanos el final del partido tú, hombre, ya que fuiste el héroe.
A ver, no, en verdad me llaman así, pero yo creo que fue, humildemente, fue todo el equipo. Pero sí, la verdad que el último cuarto íbamos ganando de 4 goles, y así en un visto y no visto nos metieron tres goles y se pusieron a un gol, nos pusimos a un gol de diferencia. Sí. Y nada, falta de 10 segundos, tenían una posesión y no sé cómo, no sé quién me miró desde ahí arriba o quién estaba rezando por mí, pero las paré las dos.
Dos seguidas y, en los no, últimos 10 segundos.
En el último 10 segundos tenía el balón, último segundo, chutan, la paro, le cae el rebote a uno de ellos, chuta, la paro y se acabó el partido.
Oh, chico, como y, Superman, ¿no?
El santo del waterpolo, sí, ya sí, te sí, digo.
Yo ni me lo quería creer, vaya.
En un momento así te tienes que sentir el tío más feliz del mundo, ¿no?
No, increíble. Yo estaba que no sabía si celebrar, si gritar, si llorar. Estaba en el agua flotando, pero flipando.
¿Y tus compañeros? ¿Tus compañeros qué hicieron? ¿Te ahogaron o te levantaron en volandas como pudieron?
No, yo, la verdad es que no he tragado más agua en mi vida que en esa celebración. Pero mereció la pena.
Acojó, muy
dime, contento. Dime, David.
Hablando de celebración, se lo voy a preguntar a Diego, pero se lo pregunto a Mario porque él también lo sabrá. El entrenador les ha dejado plantados antes de empezar la temporada. Y no descarto que el entrenador actual les deje plantados también antes de empezar la siguiente. Bueno. Porque el entrenador es un señor ya mayor, de más de 60 años. Cuéntanos qué hicisteis con él en la celebración del título, Mario.
Fuimos a un sitio a cenar y, bueno, se enrolló y dijo que iba a hacer la vista gorda, que bebiésemos lo que quisiésemos. Y nada, 3-4 ronditas de cervezas y el pobre entrenador cayó redondo. Se tuvo que ir a dormir al hotel.
Es que os cargáis los entrenadores vosotros, ¿cómo luego cómo van a seguir?
No, pero supimos cuidarle bien porque es un entrenador que en verdad es nuevo este año, pero está haciendo todo lo que puede por el equipo, le está poniendo muchísimas ganas, está intentando que a los jugadores la universidad nos reconozca más. Uh-huh. Tampoco quisimos dejarle con mucha resaca, solo el toquecillo que da el sabor de la victoria.
Ya, sí, el toquecillo que da el sabor de 4 cervezas, vete a saber de qué calibre.
Le dejaron durmiendo, le tumbaron a base de cervezas y luego siguieron de juerga los gamberros. Oye, una cosa, esto también, Diego me ha contado el concepto que él tiene de aprovechar el tiempo, que es increíble. Diego hace dos carreras, hace marketing y hace international business, tiene que compaginar con entrenamientos, con viajes, con partidos, además trabaja. Vuestra vida ahí, Mario, es de no parar ni un segundo, ¿no? Porque creo que hay dos días incluso a la semana, hacéis siempre doble sesión, pero hay dos días que estáis entrenando ya a las 5:30 de la mañana.
Exacto, a las 5:30 de la mañana. No es que estemos en pie, es que ya estamos metidos en el agua entrenando, luego a las 8 de la mañana clase, luego comer en 15 minutos, corriendo otra vez a la piscina, entrenar, luego algunas personas tienen que trabajar, aparte tienes que estudiar, otros, según la carrera que tengas, tienes el laboratorio, o sea, sí, que es un... La verdad que es un no parar, pero es eso, es coger la rutina, ponerle ganas y mira, el esfuerzo tiene su recompensa. Todos esos madrugones que nos hemos pegado, al final han servido para algo.
Y este año han sido todos los madrugones, porque el año pasado Diego nos contaba que a veces hacíais alguna trampa para no ir al entrenamiento de las 5:30.
Sí, es verdad. Hay gente que en España nunca está mala, pero aquí por las mañanas hay mucha fiebre, hay mucha gripe, pero eso sí que es verdad, pero no. Siempre unidad en el equipo y siempre se pudiera entrenar, se iba a entrenar y mira.
Sí, pero vamos, que es verdad que hay un virus allí, que en el campus, que de vez en cuando afecta por la mañana. Y luego pues, a eso de las 12 de la mañana se pasa, ¿no?
Sí, el cloro de aquí afecta más que en otros países, eso lo tengo visto.
Oye, ¿tú qué estudias, Mario?
Yo estudio biología ambiental.
Biología ambiental, joder. O sea que tú también te pegas una buena paliza, ¿no?
Sí, a mí lo que más me está reventando es el laboratorio, pero vaya, que para todo lo mismo.
¿Y tú llegaste pensando en el waterpolo, en la biología, en las juergas universitarias?
Llegué un poco perdido, pero la verdad que me trajo Diego y vine con uno con el waterpolo y el otro con los estudios y bueno, de momento lo voy compaginando, pero ya estoy pensando en el tercer anillo, o sea que...
Hombre, no hay dos sin tres, ¿no?
Eso es lo que dicen.
Bueno, pues está bien. David, te dejo hacer la última.
No, que me gustaría saber cómo está el país, porque mañana es el Día de Acción de Gracias y después llega el día de los superdescuentos, esos del 70%.
El Black Friday,
sí. Famoso, que ya se ha extendido también aquí. En Estados Unidos llegan dos de los días más queridos por los americanos, ¿no, Mario?
Sí. No, ahora mismo puedes ver a las personas mayores haciendo footing por la calle, preparándose para mañana por la mañana, para el viernes por la mañana. Y no, aquí es una locura. Yo aquí lo de la acción de gracias y todo eso se lo toma muy, muy en serio. Pero muy en serio.
Y tanto que
yo que soy un chico así un poco pagano, a mí esas cosas no me entran en la cabeza, pero vaya, que la gente está muy nerviosa.
¿Mañana comes pavo o no?
Sí, de hecho, fíjate, una persona que es el entrenador que nos ha invitado a varios jugadores del equipo que no tenemos dónde ir y nos ha invitado a cenar a su casa con su familia.
¡Oh, qué crack!
Y no, pero no llevaremos cervezas esta vez, le dejaremos descansar al pobre.
Dejar que pruebe el primero el pavo, a ver si quiere tomarse la revancha.
Sí, a ver si me van a dejar sin pavo después. Oye, Mario, que muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos, que un abrazo a los Spaniards, que estamos muy orgullosos de vosotros, y nada, saluda también a Diego de nuestra parte, despídele, que sí, sé que te ha pasado.
Le tengo aquí, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar esta historia que estamos haciendo.
Un abrazo muy grande y que el año que viene os volvamos a llamar.
Esperemos, muchísimas gracias.
Un abrazo, David.
Hasta luego.
Un año después seguro que volvemos, porque ya lo hicimos. Un 24 de noviembre del año pasado, hemos vuelto un 25 de noviembre. No pasa nada.
¿Con qué entrenador?
Ya, sí, con otro entrenador seguramente distinto, porque este se lo cargan a base de cervezas. Hasta los cuatro más en Ser Deportivos.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Más cosas ahora de los equipos de Madrid. Hoy se había armado mucho lío con el arranque de un juicio en donde un socio del Real Madrid pedía la reforma de los estatutos en puntos que tenían que ver con la elección para ser presidente del Real Madrid. Esto ha empezado hoy y tiene pinta de que va a acabar pronto. Y según dicen, dándole la razón a Florentino Pérez. Explícanos, Tony López. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Jo. A ver, los dos puntos que mencionas son estos. La edad de antigüedad como socio para poder ser presidente, que ahora está en 20 años, y la parte mandante, el socio Rafael Martínez Campiño, quiere que vuelva a 10 años, y la prohibición de la entrada de terceros en lo referente al preaval que tendrían que presentar, y el hecho de que lo tenga que presentar un banco español, algo que es falso, porque lo que se exige es que esté inscrito en el Banco de España, sea español, sea extranjero, no pide nada más. La Fiscalía ha dado la razón a Florentino Pérez y al Real Madrid y ha pedido la desestimación de la demanda, y esto ha dicho el vicepresidente segundo del club, Eduardo Fernández de Blas.
Bueno, la conclusión del fiscal es evidente de cualquiera que conozca algo de este asunto. Sin la presentación de este preaval, sin el cumplimiento de las garantías que nosotros hemos puesto de manifiesto, podría incluso el Madrid ser excluido de las competiciones deportivas. Y es que esto nadie lo dice y hay que decirlo. ¿Qué intereses defienden y a quién quieren perjudicar?
Nosotros estamos tranquilos porque estamos en la seguridad de que lo que se aprobó en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid es absolutamente legal y es sobre todo lo que desean los socios compromisarios del Real Madrid.
La magistrada dictará la sentencia en un plazo indefinido, se espera que sea en 3 semanas, pero puede ser en 3 días, en 3 meses, hay que dejarla trabajar, y las partes podrán reclamar y alargar este proceso, lo harán en la audiencia provincial, y si ya se ponen en serio, si quieren pasar más aún, sería en el Tribunal Supremo.
Lo iremos siguiendo y lo iremos contando. Eso en el aspecto jurídico. En el aspecto deportivo, acabamos de conocer la sanción a Isco, tras la expulsión en el Clásico por dar una vedada a Neymar. La sanción del comité de competición es de 2 partidos de suspensión a Isco. Es decir, se pierde los partidos contra el Eibar y contra el Getafe de Liga. El Real Madrid, con estos 2 partidos, no tiene, yo creo, ninguna intención de apelar la sanción. Nos queda lo del Atlético de Madrid, Galatasaray, desde el punto de vista de la seguridad. Es un partido especial y así se lo toma la policía y el dispositivo que hay preparado, Marta Casas.
Pues sí, es un partido clasificado de alto riesgo en el que se van a incrementar las medidas de seguridad por la amenaza yihadista. Habrá un 30% más de policía nacional. Van a participar en el dispositivo 400 policías nacionales, 100 policías locales, 60 efectivos del SAMUR Protección Civil, 33 de Cruz Roja y unos 498 vigilantes privados. Así que en total va a haber unos 1.000 efectivos velando porque no pase nada en el Estadio Vicente Calderón. El dispositivo va a comenzar a las 5 de la tarde. El Atlético de Madrid ya ha anunciado que va a abrir las puertas 2 horas antes. Recomiendan la llegada al estadio con tiempo y de manera escalonada. 2 horas antes se van a abrir todas las puertas, menos las 7 y la 9. Son las puertas por las que van a acceder los aproximadamente 1.000 seguidores turcos que van a ver el partido en el estadio Vicente Calderón. Que estas 2 puertas se van a abrir 3 horas antes del encuentro. Quedan unas 6.000, 7.000 entradas. Así que va a haber un ambientazo y, como digo, rodeado de un gran dispositivo de seguridad.
Mi información útil de cara al partido que vivirán los aficionados del Atleti y los 1.000 turcos que ahora mismo llenan el centro de Madrid, que suenan así en el micrófono de nuestro compañero Álvaro Serrano.
Re, 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 ra, 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 gaza, gaza, chin, bom, bom. Re, 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 ra, 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 gaza, gaza, chin, bom, bom.
Bueno, ¿qué crees del Atlético de Madrid? ¿Por qué el Atlético de Madrid puede ser un rival difícil para esta noche, para el Galatasaray?
Y bueno, sí, el Atlético de Madrid es un equipazo, tiene un gran equipo, de hecho es un socio uruguayo, tiene Jiménez y Godín, unos grandes defensas, son los mejores defensas del mundo. que con Inán, con Podolski, con un juego, con un poco de suerte y un juego relativamente ofensivo, se puede ganar.
Zaferler senin, ruhunda var, haydi bastır Galatasaray.
¿Quién es el mejor jugador del Atlético de Madrid?
I am French, so Griezmann, Carrasco. And Simeone, a good coach, very good coach.
Y lo que quiero decir, lo primero es la unión entre las religiones, ¿no? Que no que haya paz, que esperemos que no haya ningún incidente.
Pues así está el centro de Madrid de cara al partido de hoy.
Dime. Solo quería decir una cosa, que como decía Marta, el dispositivo de seguridad y que la UEFA haya decidido que el partido sea de alto riesgo por la amenaza yihadista. Ya te conté cuando estuvimos en Turquía que el Atlético de Madrid es un equipo de mucho cariño en Turquía los últimos 3 o 4 años porque ha jugado Arda Turán, que incluso veían todos los partidos y que allí era decir que era del Atlético de Madrid y los tíos poco menos que te daban un abrazo. O sea que la gente puede ir, yo creo, tranquila hoy al estadio porque no es una afición conflictiva la del Galatasaray, digamos, que se vaya a picar con los del Atlético de Madrid, que haya haber enfrentamientos. Sí, creo que va a ser el partido mucho más tranquilo de lo que vimos, por ejemplo, en el Benfica.
Que vaya tranquila, pero que vaya con tiempo. Tiempo que quiero dar a otro tema. Sí, sí. Aquí tengo que cambiar un poquito el tono. Hacemos un alto en la actualidad deportiva pura y dura para presentaros la obra de un escritor. Uno de pro que lleva ya 3 libros con este. De hecho, es un hombre que escribe y que alterna sus libros con críticas de otros en algún programa de la SER. La contraportada de este libro tiene una cita que dice: los límites de tus sueños están en tu mente. El poder para alcanzarlos está en tu corazón. El libro suena a preparación psicológica, pero no. Hola, escritor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias. Para que reconozca usted mis valores.
¿De quién es la frasecita?
Del único, del genio, del hombre que ha revolucionado el fútbol en los últimos 5 años, llamado don Diego Pablo Cholo Simeone.
¿Cómo se llama el libro?
La revolución cholista, y que de verdad merece la pena porque no es cuestión de que hablemos del Cholo, un mito en el Atlético que ha cambiado el Atlético. Es que ha cambiado mucho de los planteamientos del fútbol a nivel de contexto, que ya está demostrando que el fútbol no es cuestión de billetera, que el fútbol con los sueños y con un corazón muy grande puede igualar mucho las fuerzas.
¿Y por qué el autor me recomendaría comprarme el libro?
Porque el personaje lo merece a tope, porque el autor se ha dejado el corazón, la sangre, la alegría en reflejar lo que representa el personaje, y evidentemente no soy Ken Follett, pero intento parecerme a él.
Y porque el autor no ha regalado ni uno, así que
la revolución cholista. Manuel Esteban Manolete, prólogo de Jesús Gallego, epílogo de Gustavo López. Del prólogo y del epílogo, ¿quieres decir algo antes de que pase
son,
el libro?
Que son la parte fundamental del libro, que lo bordan, en especial el señor Gustavo López, que no los olvidemos nunca, es el mejor compañero y amigo que tuvo el Cholo en la selección.
Oye, Manuel, cada capítulo arranca con una cita del Cholo. ¿Cuál sería tu preferida?
Es que son tantas, a mí la del final me encanta, pero es que son tantas las de partido a partido. Fíjate, si es único como coaching manager, que ahora en pleno proceso de elecciones casi todos los candidatos siempre le tienen en la boca para lo de partido a partido, votación a votación, tema a tema, etcétera, que todo el mundo le ha copiado porque tiene una cabeza privilegiada, que le podemos discutir lo que pasa en el campo, pero a la hora de llevar a su gente es único.
En la barra libre tú has rajado del Cholo a veces, ¿eh?
Sí, es que se le puede cuestionar. No, yo en especial esta temporada le sigo echando en cara, para mí, uno, que no tenemos un tocón en el centro del campo y que yo esa la labor sería la de Oliver Torres, y dos, que para los 17 goles que llevamos a favor yo hubiese apostado muchísimo más por Correa y Vieto antes que por Gerson y Fernando Torres, pero que es opinable y claro, yo no voy a darle lecciones al
no
Torres.
Pero si lo que quiero saber es si el libro es crítico o es una oda al cholismo.
Es más bien es una fotografía de esas tan maravillosas que hace Edu Pidal o Hugo Condé o Marta cuando van al Calderón, de lo que ha representado el Cholo Simeone, vale, en el contexto del fútbol, porque acuérdate, y lo verás a lo largo del libro, que los elogios no solo vienen en España, que te lo sacan en Brasil, que te lo sacan en Italia, y que los únicos que no le han sabido valorar y que me tienen indignado una vez más son los de UEFA. Acuérdate que me parece que fue hace 2 años, llegó a estar en la nominación para mejor entrenador europeo y se lo dieron a Wenger, que no había ganado ni a la chapa. Es lo que me pasa ahora con la lista esta de 40 jugadores, que no salga obla. De verdad, los señores de la UEFA que se dediquen al chute o a otra cosa, porque de fútbol andan muy, muy cortitos.
No puede promocionar el libro sin dar palos, es que no sabe. Oye, respeto, honor, humildad, orgullo, de esas cuatro palabras, para que veas que me he leído cosas, ¿cuál sería básica para entender al Cholo?
Amor a unos colores. Pero el corazón no, el corazón se me ha olvidado, me se ha olvidado. Pero sobre todo
en la segunda edición del libro la metemos.
Humildad y sobre todo el corazón. Mira, el Cholo, y está reflejado en el libro, siempre ha sido, en su contexto lo ha dicho claro: si yo hubiese querido dinero, no seguiría en el Atlético. Y ofertas no le han faltado y ni le siguen faltando, llámese usted Argentina, PSG, Chelsea, Inter. Pero él quiere y se siente identificado con el Atlético. Y tiene, y así se lo ha dicho, hasta que yo sepa, a Juanfran, a Godín, a Coque, jugadores que han tenido ofertas muy importantes: no os bajéis de este carro, que este carro nos va a llevar a ganar la Champions. Una vez que ganemos la Champions y una vez que ha enderezado el rumbo de un club que estaba mucho a la deriva. Y Paco, el cholismo no han sido títulos. El cholismo también ha sido que cuando llegó, la deuda con Hacienda superaba los 200 millones de euros y ahora está en 45. Y el presupuesto era poco más de 100 millones y el aprobado para el año que viene 210 millones de euros. Pero ese ejemplo lo están copiando el Villarreal, el Sevilla, el Eibar, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo Bayern Múnich y Barcelona, todos queremos ser el Atlético del Cholo.
Las últimas dos palabras de este libro que escribe Manuel Esteban, La Revolución Cholista, son Luis Aragonés. ¿Cuánto es de importante Luis Aragonés para entender al Cholo?
Pues fundamental, porque él le conoció, él le tuvo a sus órdenes, él estuvo, bueno, pues en todo, él fue compañero suyo, y es que son dos mitos, y ha copiado lo mejor de Luis, sobre todo en cuanto a la motivación, y son dos jugadores que siempre vamos a tener en la historia del Atlético y que van a ser inolvidables.
Y una de rumores, se dice que con esto pierdes dinero, que lo haces sin ánimo de lucro. ¿Qué hay de cierto en eso?
Por supuesto, hasta ahora el balance es deficitario, porque gente como el señor Condés, el señor Pidal, una cenita va, una cenita viene, vale. Hasta se ha montado el señor Bustillo, que ya sabes que es de la cofradía del puño agarrado, y los cafés y las Coca-Cola corren a mi cargo.
Manuel Esteban Manolet, de La Revolución Cholista. ¿Ya está a la venta?
Ya está a la venta, vale. Y que lo disfruten todos y que lo pasemos fenomenal. Y permíteme que hoy también sueñe, porque ahora mismo me voy a poner a ver el Astana Benfica, porque si estos del Astana nos hicieran un favor, la noche va a ser redonda.
Qué morro tienes y qué grande eres. A ver, las dos cosas.
Un abrazo, escritor.
Muchísimas gracias, don Francisco, que a usted le debo algo más que una cena. Diga algo, que el deseo será cumplido.
Me lo voy a pensar, para que no sea público.
A sus pies.
Un abrazo. Merece la pena el libro, ¿eh? Como merece la pena recordar los programas deportivos que tenéis, además de este, en la web de la SER. Un repaso a los plays. ¿Qué encontramos esta semana en Play Fútbol? Bruno Alemán, muy buenas.
Hola de nuevo, Paco. Pues analizamos con Axel Torres a Donnarumma, jovencísimo portero que se ha hecho con la titularidad en la portería del Milan. En la tertulia analizamos sobre todo si se puede hablar de decepción de la participación este año del Sevilla en la Champions, y entrevistamos a Javi García, jugador del Zenit. Analizamos la super racha que lleva el conjunto ruso y nos habla de Villas-Boas. Le preguntamos directamente y él responde también muy directo si es entrenador, por ejemplo, para el Real Madrid.
Sí, sin ninguna duda, es un entrenador joven, pero bueno, ya ha tenido grandísima experiencia, ha entrenado a grandísimos equipos, ha sabido lidiar con todo tipo de jugadores y de experiencia, y yo creo que aun siendo joven, como te digo, para ser entrenador, es un entrenador que vale para estar ahí, y bueno, y lo está demostrando con nosotros.
En la misma editorial que el libro de Manolo Esteban, hay uno que es El cielo es blanquiazul, Dani Jarque, 21 historias del 21. Lo escribe un tal Bruno Alemán, el director de Play Fútbol. Un abrazo, Bruno.
Grande, Paco, un abrazo.
En Play Basket, los dos equipos de moda en escena, Javi Blanco.
Sí, hablamos mucho de esos dos equipos de moda, de Golden State, que está arrasando en la NBA y que ha firmado el mejor arranque de toda la historia, y del Valencia Basket, líder de la Liga Endesa e invicto en lo que llevamos de temporada. Escuchamos a Stephen Curry y hablamos con el director deportivo Taroncha, Chechu Mulero. Además, entrevistamos a Alex Mumbrú, que ha entrado en el top 15 de anotadores históricos de la CB, y hablamos de la selección femenina con su segunda entrenadora, con Isa Sánchez.
Y último programa, de momento, de punto, set y partido. ¿Qué contáis esta semana? semana, Juan López, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Último programa de la temporada y como no puede ser de otra manera, rendimos homenaje a Novak Djokovic. El serbio, para que te hagas una idea, ha perdido 6 partidos en 11 meses y ha ganado casi 18 millones de euros esta temporada. Analizamos su trayectoria y nos preguntamos si en 2016 aparecerá por fin alguien capaz de hacerle sombra.
Bueno, pues la respuesta ahí en punto, serie y partido. Play Basket y Play Fútbol, los tres en la página web de la cadena SER. Tienes un minuto exacto, Javi Blanco.
La primera, el exportero alemán Oliver Kahn ha hablado en una entrevista que publica la página web de la FIFA. Mira lo que ha dicho sobre el Balón de Oro. Seguramente volverá a ser un duelo entre Messi, que firmó una temporada formidable, y Cristiano Ronaldo, que metió muchísimos goles otra vez. Yo creo que el ganador será de nuevo Ronaldo, que dice de sí mismo que es el mejor.
Que ganará este año Ronaldo, dice Kahn.
Sí, pero lo explica porque dice que Ronaldo dice de sí mismo que es el mejor.
Hombre, claro.
Lo dice con un poquito de ironía. Además, Oliver Kahn, en su época como profesional, recordaréis que precisamente su relación con el Real Madrid no era la mejor.
Y no iba corto de ego tampoco, Kahn.
No, tampoco, no, iba bastante sobrado. En baloncesto, hoy tenemos dos citas. A las 8, la selección española femenina juega en Zamora ante Finlandia, en el pre-europeo. Y a las 8:30, en la Eurocup, Dominion Bilbao, Telecom Boni. Muy rápido en la NBA, ya hemos dicho que Golden State ha firmado el mejor arranque de la historia. Y anoche, victoria de Memphis sobre Dallas con 15 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias de Marc Gasol. Y triunfo también de Chicago contra Portland.
Nos vamos, volvemos a las 8:15 en Carrusel con Jesús Gallego, a las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena y mañana a las 3:05 en Ser Deportivos con todos estos locos. Hasta mañana.